El modelo de vida en España, que durante años estuvo dominado por la compra de la vivienda y la inversión en el ladrillo, ha cambiado, como bien sabes, en los últimos 10 años hasta ser irreconocible a lo que estábamos acostumbrados. Si antes todos teníamos en mente, igual que nuestros padres, reunir dinero para poder comprarnos una casa y, quién sabe, más adelante incluso una segunda residencia, la hecatombe que se produjo con la crisis de hace una década nos hizo aterrizar a leches, todo hay que decirlo, y encontramos en el alquiler una salida para llevar una vida autónoma e independiente. Esta nueva situación pilló desprevenido al mundo del alquiler, que durante años se había amparado y manejado bien con la ley de arrendamientos urbanos vigente, y ahora, con la morosidad por un lado y la turistificación por otro, se enfrentaba a un nuevo paisaje inmobiliario que le exigía. Le exigía, en primer lugar, una actualización. La última vez, a modo de decreto, entró en vigor el pasado 6 de marzo y entre los principales aspectos de esta regulación se encuentra la ampliación de los contratos de 3 a 5 años o 7 si el arrendador es una empresa. Nos acompaña al teléfono Julio Naveira, abogado en Derecho Inmobiliario, para hablar sobre este asunto del alquiler. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, mira, te estaba escuchando y todo lo que tú has dicho es totalmente correcto.
Menos mal.
Sí,
ya me quedo más tranquila.
Sí, muy bien, muy bien.
Se ha puesto las pilas, claro, hay que actualizarse, ha cambiado el mercado inmobiliario, ahora son muchos los que eligen vivir de alquiler en lugar de comprar una vivienda, pero claro, surgen nuevos problemas. ¿Cuál es la situación actual del mundo del alquiler,
Carlos,
hoy en día?
Claro, el problema que haya con el tema del alquiler con la legislación actual del año 94 era fundamentalmente la precariedad que tenían los inquilinos, porque el periodo de tiempo de los alquileres había reducido hasta un máximo de 3 años y esto combinado con el alza de los precios de alquiler. Claro, si combinamos las dos situaciones, nos encontrábamos con mucha gente que, vencido el contrato de alquiler, no podía hacer frente al nuevo precio que se establecía por parte de los arrendadores, ¿no? Y lo que hace esta modificación, este Real Decreto que entró en vigor el día 6 de marzo, es, por un lado, fijar una mayor duración de los contratos de alquiler, con lo cual los inquilinos tienen este derecho a la vivienda garantizado por más tiempo, lo que les da una mayor tranquilidad. Tal y como tú has dicho, es efectivamente un plazo máximo de 5 años cuando se trata de personas físicas y de 7... ¿Perdone?
Sí, sí.
Cuando son personas jurídicas. Y también se ha aumentado el plazo de preaviso, porque pasados los 5 o los 7 años se puede ir a un plazo máximo de 3 años más. Y al mismo tiempo, lo que pasa es que esto aún no está todavía fijado y establecido, sino que hay un periodo de 8 meses, se quiere crear un sistema de índices de referencia para que los precios del alquiler no suban de forma desorbitada, tal y como ha pasado últimamente.
Esta nueva modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ha entrado en vigor el 6 de marzo, se aplica para los contratos que se hagan a partir de ahora.
Correcto, a partir del 6 de marzo todos los contratos de vivienda. Hay una excepción, hay una excepción, que son aquellos contratos de vivienda que podríamos llamar suntuosas, que son aquellas viviendas que tienen más de 300 metros cuadrados o aquellas que la renta anual supere en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, ¿no? Nos iremos a un arrendamiento anual de 69.300 euros, ¿no? Pero sacando estas viviendas en concreto, para el resto de contratos de arrendamiento suscritos a partir del día 6 de marzo del 2019, entra en vigor este Real Decreto.
Julio, ¿esa modificación, a su parecer, es más justa tanto para el inquilino como para el casero?
Es más justa la situación actual, porque el derecho tiene que aplicarse en cada momento determinado. El derecho es una ciencia cambiante que lo que hace es proteger al ciudadano y tiene que adaptarse a las circunstancias de cada momento. España se ha encontrado con el tema de vivienda, que vivimos una burbuja inmobiliaria que provocó realmente un desastre muy importante en las familias. Estas familias que se quedaron sin vivienda tienen que vivir de alquiler. Se estaban encontrando en una segunda burbuja inmobiliaria, pero ahora los alquileres, porque lo que comentábamos antes, ¿no? Poco tiempo de contrato y mucho incremento de las rentas debido a que la gente no podía comprar viviendas, ¿no? Entonces, con esta ley es una ley justa para la situación actual.
Quizás los caseros teman que sea más difícil el luchar contra la morosidad.
Bueno, pues la morosidad no tiene ningún, no tiene nada que ver con este Real Decreto, porque la morosidad sigue existiendo, la fianza, sigue existiendo una garantía complementaria de dos mensualidades y sigue existiendo los desahucios por falta de pago, que en este caso, si una persona, un inquilino no paga, no porque tenga más años de contrato, tendrá mayor facilidad para estar en la vivienda sin pagar. Por tanto, el inquilino que no pague se encuentra con los mismos problemas que tenía antiguamente, sea de 3 años, de 5 o de 7. En este caso, los arrendadores, por este motivo, no tienen ningún perjuicio.
Julio, déjame que salude a Verónica Martínez. Es una vecina de Poblenou, desde hace más de 7 años. Sí. Ella vive de alquiler en un piso de 35 metros cuadrados con sus dos perros. ¿Qué tal, Verónica?
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Y en estos momentos cuánto estás pagando de alquiler, más o menos?
Yo estoy pagando, no llega a 600 euros y es un chollo. O sea, es un chollo por la zona y por la situación actual del barrio en concreto, porque es algo desorbitado.
Sí, ¿qué es lo que ha pasado en Poblenou?
Bueno, yo llevo, como bien has comentado, 7 años. Bueno, va a ser un poquito más ya de 7 años. Y bueno, cuando yo vine a vivir aquí era una de las zonas donde menos ocupación había. Es un barrio de Barcelona que décadas atrás pues estaba muy industrializado y poco a poco se ha ido abriendo un poco por su cercanía al mar, nuevas empresas, viviendas, hoteles. Y se juntó un poco toda la situación de los pisos turísticos con toda este aumento un poco de la ocupación del barrio por nuevos nuevas viviendas y abriéndose un poquito, sí, pues a la zona de la playa, ¿no? Y ha ido incrementándose pues algo, la verdad que muy sustancialmente y poco a poco, pero es algo que todos los vecinos que estamos por aquí realmente pues nos estamos viendo obligados a abandonar la zona porque no es asumible.
Claro, porque tú ahora mismo todavía te quedan 9 meses de contrato, pero temes que cuando finalice puedan subirte tanto el alquiler que te tengas,
sí,
que marchar.
Sí, no, lo previsible y lo más previsible es eso, porque la situación en mi finca es esa. O sea, los vecinos poco a poco, a medida que van acabando los contratos, de estar pagando aproximadamente, yo empecé pagando 500 y han ido subiendo hasta ahora que estoy pagando estos 600, pero realmente por mi parte es asumible. El problema es que prácticamente está doblando este importe del alquiler, entonces es imposible. Estamos hablando de pisos de 35 metros, yo vivo sola, incluso vivir con una pareja sería complicado, pero es que no es asumible. A no ser que seas un sueco con salario de sueco y que te mandan aquí a trabajar unos meses, que a veces pues ese es más el perfil del barrio que el de gente de aquí de toda la vida.
Julio, ¿qué dice el decreto que se aplica a la ley de arrendamientos urbanos sobre los pisos turísticos?
Claro, a ver, en este caso, con los pisos turísticos, también este decreto ha modificado lo que es la ley de arrendamiento horizontal para establecer un menor quórum por parte de los propietarios para evitar los pisos turísticos, ¿no? Lo que pasa es que el problema que ha descrito Verónica es el problema que yo te comentaba anteriormente, ¿no? Vemos que realmente ella ha catalogado como un chollo 600 euros al mes por un piso de 35 metros cuadrados. Realmente esto es el principal problema. Esto no es un chollo, sino que yo diría que es prácticamente una vergüenza, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando de estos precios, además con una duración de contrato muy pequeña, que es lo que dice ella, de aquí a 9 meses se le acaba el contrato y a lo mejor resulta que le ponen 1.200 o 1.500 euros al mes de alquiler, pero no por el alquiler, sino porque viene un turista y paga ese dinero, ¿no? Lo que hace este Real Decreto, aparte de modificar la ley propietaria horizontal para que las comunidades puedan evitar esos pisos turísticos, aparte de esta modificación, lo que sí que pone es en danza es que situaciones como las de Verónica no se producirán, al menos en los próximos 7 años.
Uh-huh. Bueno, lo que sí que nos deja también este nuevo panorama que nos describe Verónica es que el vecino de toda la vida del barrio se tiene que marchar y se crean barrios artificiales que están volcados en atender la demanda del turista, que al fin y al cabo es una persona de paso, por ejemplo. Me imagino, Verónica, que habrán desaparecido muchos de los súper del barrio, ¿no?
Sí, bueno.
Y ahora habrá grandes cadenas, ¿no? Donde
sí,
poder
exacto,
comprar.
Es como, tienes como, perdón, es como una sensación de que se deshumaniza un poco el barrio. Porque al final, tu vecino de arriba, el de siempre, que necesitas que te baje los perros un segundo porque tienes que salir un poco más tarde de trabajar, se tiene que ir y al final no conoces a nadie. Entonces es como que pierde un poco de pues de esa esencia, ¿no? Que al final nos gusta en el barrio de sentirnos como seguros o reconocidos, las tiendas desaparecen, es como si todo volviera a ser, como si fuera algo más impersonal.
Uh-huh.
Y al final lo que queremos cuando llegamos a casa un poco o estás en tu barrio es sentir pues esa, no sé, esa confianza o esa tranquilidad.
También quien está de paso cuida menos el barrio.
Eso sin duda. Claro, aquí nosotros hemos tenido también una problemática con el tema de los hoteles y los hostels, sobre todo el hostel, porque va más ambientado a público juvenil y sabemos pues que el público juvenil, pues por lo general, pues obviamente pues participa más del ocio, entonces las noches en verano pues son más difíciles de conciliar, el descanso, y entonces pues todo esto unido más a que al final hay como una diáspora, ¿no? Que todo el mundo que es de aquí de toda la vida se está teniendo que ir, incluso sus padres se quedan porque tienen pisos en propiedad, pero los hijos se tienen que marchar porque no es asumible.
Verónica, muchísimas gracias por contarnos lo que está ocurriendo en Barcelona. Nos despedimos de Verónica Martínez y seguimos charlando con Julio. ¿Es posible, Julio, una convivencia entre los vecinos de toda la vida con los pisos turísticos? ¿Una convivencia óptima, positiva?
A ver, tiene que ser una convivencia. Sí que es posible, pero partiendo del civismo y de un mayor control por parte de los organismos públicos de cumplimiento de la normativa tanto municipal como de la normativa de la propia comunidad de propietarios, ¿no? Sí que es cierto que es muy difícil compaginar este turismo que ya ha calificado pues juvenil, que es un turismo que viene de países con un mayor de poder de nivel adquisitivo, que vienen aquí a pasar cortas periodos de tiempo y que vienen aquí únicamente a fiesta, fiesta y fiesta, ¿no? Y esto es complicado, lo que pasa que esto desde el civismo es donde debemos controlarlo. Y lo que hace también este Real Decreto, que antes tú me has comentado, es modificar el quórum para que los vecinos puedan evitar ese uso turístico de forma desordenada. Entonces, lo que haría falta es una legislación que especificara los derechos y obligaciones de los inquilinos de uso turístico para evitar problemas con la vecindad y con la sociedad en general, ¿no? Pero sí que es posible, pero en base a unas disposiciones que regularan de forma muy clara las condiciones y, sobre todo, normas de civismo de obligado cumplimiento.
Julio, escuchábamos el testimonio de Verónica y cómo convive con la turistificación, ¿no?, del barrio en el que está. Y voy a saludar ahora a Violeta Herranz, es vecina de Valencia y le ha costado muchísimo encontrar el piso en el que vive debido a los altos precios del alquiler. Buenas noches, Violeta.
Hola, buenas noches.
Cuéntanos, ¿cuál es tu situación?
Nada, pues nos pusimos a mirar alquileres, porque obviamente hipoteca es imposible, y está Valencia, la verdad es que han subido un montón los precios del alquiler y era imposible. Y al final pues encontramos un piso en el centro que nos cuadraba bastante, porque casi pagabas un pelín más con diferencia a irte a las afueras directamente de Valencia. Entonces, pues por distancia y tal, por... nos rento más.
Cuéntanos cuántos metros cuadrados tiene tu piso y qué estás pagando por él.
Pues tendrá unos 100 metros cuadrados aproximadamente, es que no lo sé muy bien. Uh-huh. Y estamos pagando 850, que está muy bien para la zona en la que vivimos, pero bueno.
¿Cuánto tiempo tardasteis más o menos en encontrar el piso que necesitabais?
Pues estuvimos mirando alrededor de un año y al final no nos mudamos porque claro, no había una opción viable porque los pisos eran bastante cutres, por así decirlo, y valían muy caros, es que ya costaban 750 euros, 800, y al final, pues,
estamos teniendo, mirando... perdóname, Violeta, es que estamos escuchándote un poquito mal, con mala cobertura.
Igual es cobertura. Un segundo, voy a subir. Es que estoy trabajando ahora mismo, estamos en un hotel y estaba abajo, espera.
Pues mucho mejor si subes arriba, seguro que
sí,
encontramos
mejor
cobertura.
Mejor.
¿Nos contabas?
¿Mejor?
Sí, mucho mejor.
Vale. Eso, estuvimos un año mirando y al final, pues, no sé cómo encontramos ese chollo y fue como ir a visitarlo y cogerlo directamente porque era imposible. O sea, era imposible.
Julio, para alguien que nos esté escuchando y se esté planteando vivir de alquiler, ¿qué cálculo tiene que hacer en su cabeza respecto al sueldo que gana y lo que puede destinar al alquiler precisamente para poder pagarlo y afrontarlo con tranquilidad mes a mes?
A ver, el cálculo que tiene que hacer sobre el porcentaje de su salario pues va en función de los gastos que tenga. No es lo mismo una pareja con hijos sin hijos, que trabaje uno, que trabajen los dos, y los salarios que tengan, ¿no? Me podemos decir que más de un 40% del salario en vivienda sería una verdadera animalada, porque luego no te permite sostener el resto de nivel de vida. Claro, pero si hemos hablado, por ejemplo, ahora de Violeta, también han manifestado lo mismo que Verónica, ¿no? Un nivel de alquiler es muy alto, pero ella, por ejemplo, con una vivienda realmente en condiciones, ¿no? Son 100 metros cuadrados contra 35 metros y el precio son 850 contra 600 metros, ¿no? Perdón, contra 600 euros.
Uh-huh.
Claro, esto implica lo mismo de antes, ¿no? Y aquí lo ha comentado Violeta, que la gente joven, sobre todo, se ve imposibilitada de adquirir una vivienda mediante la compra de una hipoteca. Pero no porque las hipotecas estén, o los préstamos hipotecarios estén excesivamente altos, sino porque, así como antes daban los préstamos hipotecarios para el 110 o el 120% del valor de la vivienda, ahora están dando sobre un 70 o un 80%, con lo cual la gente tiene que tener este retén o este ahorro para poder adquirir la vivienda. ¿Esto qué es lo que hace? Que la burbuja inmobiliaria de la compra anterior ahora se traduzcan los alquileres con estos precios tan elevados, sea en Valencia en este caso, o sea en Puebla Nuevo en el caso anterior, ¿no?
Uh-huh. Violeta, ¿te pidieron un aval importante para poder empezar a vivir en ese piso del centro de Valencia?
Me pidieron 2 meses de fianza y me pidieron un mes de... O sea, bueno, luego el mes que pagas es...
¿El mes vigente?
Sí, pagamos en total 3 meses. Lo único que nos pedían 4, pero al final estuvimos hablando con la chica porque era inviable. O sea, yo digo, no sé, a veces que, o sea, no tengo tanto dinero ahora mismo.
Julio, ¿es normal este tipo de fianzas que se están pidiendo o incluso es poco?
Bueno, a ver, la fianza normalmente que es lo que se está solicitando son 2 meses de fianza que se deposita en la cámara de la propiedad y luego una garantía adicional de 2 meses más. Hombre, a ver, en cuanto a la garantía adicional y esta fianza, realmente si consideramos, lo que comentábamos antes, ¿no?, que el arrendador la única garantía que puede tener es cobrar y que un procedimiento de desahucio por falta de pago pues puede tener una duración mínima de 6, 7 u 8 meses, en este caso yo entiendo que la garantía adicional y la fianza de 4 o 5 meses, aunque a la gente le cueste conseguir este importe, sí que es una garantía
para el casero.
Para el casero. Hemos de pensar que este Real Decreto tiene que compaginar los derechos de las dos partes, ¿no? El arrendador por un lado y el arrendatario por otro. El arrendatario quiere tener la seguridad de poder vivir, pues se amplía el plazo de 3 a 5, 7 o 10 años con la prórroga legal posteriormente, y el arrendador tiene también que tener la garantía de que va a cobrar, ¿no? Por tanto, esta garantía adicional de 2 meses que se solicita está dentro del Real Decreto y yo la considero ajustada. También es cierto que con este Real Decreto también lo que hace, cuando se trata de arrendadores, personas físicas, que los gastos correspondientes a la administración de fincas por hacer el contrato los paga el arrendador, mientras que hasta este momento los pagaba el arrendatario. Cuando hablaba de estos 3 meses de que le había costado a Violeta, igual se refería a dos meses de fianza y un mes correspondiente a los gastos del contrato.
Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
A vosotros.
Seguimos conociendo, bueno, pues testimonios de cómo están viviendo actualmente, cuál es su situación respecto al alquiler. Nos escucha ahora Clara Álvarez. Clara vive en Madrid y su situación es llamativa, aunque probablemente no sea ajena a muchas personas que intentan vivir en una ciudad como la capital. Ella está alquilada en una habitación porque no puede pagar el piso completo. ¿Qué tal, Clara? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Beatriz.
¿En qué barrio de Madrid estás viviendo actualmente?
Pues actualmente tengo la suerte de vivir en el centro, que para mí ya es mucha suerte.
Uy, qué cerquita estás de nuestros estudios, entonces. Bueno, cuéntanos cuántos compañeros de piso tienes y qué estás pagando por esa habitación.
Pues bueno, somos 4 compañeros de piso y todos estamos en la misma situación. Todos estamos pues en la treintena, todos trabajamos, lo que se consideraría un buen trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias que hay. Y bueno, pues somos 4 compartiendo piso y la verdad es que tenemos suerte porque yo he conseguido, es un poco un contrato que ya lleva muchos años, entonces por suerte yo solo pago 400 euros.
Julio, ¿es una suerte pagar 400 euros en el centro de Madrid por una habitación?
Hombre, es una suerte poder vivir en el centro de Madrid por 400 euros. Lo que pasa es que no es ninguna suerte pagar este precio por una habitación. Pasa que, por desgracia, como lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Precios de alquileres desorbitados, y en este caso estamos pagando una cantidad de dinero para poder vivir en el centro que realmente no se ajusta a un precio de mercado.
Sobre la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente, que acaba de entrar en vigor este mes de marzo, ¿se dice algo de los pisos compartidos?
No se dice nada, porque esos compartidos van en función del propio arrendador, que lo decida, y que la gente realmente pues decida compartir el piso y la vivienda, ¿no? Pisos compartidos, se trata de un contrato de arrendamiento de vivienda. En este caso hay varios arrendatarios y cada uno pues tiene que pagar el alquiler que le corresponde, ¿no?
Clara, ¿qué tal la convivencia? ¿Os conocíais antes de meteros en el piso las cuatro personas?
Pues en mi caso no, la verdad es que ha sido un poco especial. Mis tres compañeros sí que se conocían antes y yo, digamos, que he sido la nueva.
¿Y cómo?
Entonces, perdona.
¿Y cómo os organizáis?
Pues bueno, nos organizamos lo mejor que podemos. Yo creo que la verdad es que nos organizamos bien. Pues limpieza bien, tenemos turnos, el 2 de cada mes ingresamos todos en una cuenta compartida el dinero de las habitaciones. Y ya está.
Y en
pero
este...
claro.
Sí.
O sea, me refiero, cuando ya tienes 30 y a veces es un poco frustrante decir, vale, no puedo plantearme vivir sola, solo podría irme a un sitio sola si tuviese pareja. Entonces podría aún así alquilar entre dos personas, que no deja de ser algo compartido. Entonces, bueno, pues hay veces que es un poco frustrante para todos y lo hablamos entre nosotros porque no te puedes plantear nada más allá. Yo no me imagino viviendo yo sola, no podría.
¿Lo ves como una situación temporal a medio o largo plazo?
Espero que sea a medio plazo, pero bueno, si no es a medio plazo, me imagino que me tendré que ir de Madrid porque tampoco es lo que quiero para siempre.
Julio, la situación de Clara se vive especialmente en las grandes ciudades. Entiendo, ciudades como Barcelona, como Valencia, donde hemos estado hace unos minutos.
Son sobre todo en las grandes ciudades y en el centro de las grandes ciudades, que es donde la vivienda no puede crecer y es donde realmente se da esta circunstancia de que hay gente de 30, 35, 40 años que tienen más o menos sueldos buenos y que pueden permitir pagar estos precios por una habitación y también por zonas de estudiantes, ¿no? Que son las dos principales fuentes de ingresos de estos pisos de alquiler por habitaciones, ¿no?
Bueno, pues muchísimas gracias también a ti, Clara, por contarnos en qué situación vives en Madrid. En este caso, contemplábamos cómo es vivir compartiendo piso. Hasta pronto, Clara.
Muchas gracias, Beatriz.
Y nos despedimos también de Julio Naveira, con quien hemos estado abordando cómo ha cambiado la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente, que data del año 94, tuvo una modificación en el 2013, ¿no es así? ¿Es así?
Correcto. Sí, no, el 2014, pero es el 2013, una pequeña modificación.
¿Sí?
Y luego también hubo un decreto el año pasado que duró muy poquito tiempo, que es el decreto que ahora se ha vuelto a modificar.
Que es el del que estamos hablando en estos momentos.
Estamos hablando ahora, correcto.
Julio Naveira, abogado en Derecho Inmobiliario. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.